Feliz año y bienvenidos a un nuevo programa de Switch Podcast Plus, el podcast en español que dedicamos en exclusiva a hablar de Nintendo Switch. Yo soy Rafael Blasco, me acompaña en primer lugar y como siempre, Joan Bastida. Joan, ¿qué tal?
Muy bien, bueno, feliz año a todos, ¿no? El primer programa que vamos a sacar ya por fin, después del programa perdido que grabamos. Y nada, aquí estamos de vuelta. Dentro de poco 15 años, ¿eh, Rafa?
¿15 ya? Claro, empezamos en 2010, este ya, qué viejo unos.
En marzo, abril, 15 años.
Ostras. Se nos ha perdido ese programa de favoritos del año, que no sé si lo repetiremos, intentaremos arreglarlo, a ver qué hacemos con él. Pero mientras tanto, como ya nuestra ausencia se prolongaba bastante y tocaba grabar, pues aquí tenemos un nuevo programa. En esta ocasión nos acompaña un invitado que estuvo con nosotros ya hace una temporada, Roberto Cabo, Classic Gaming. ¿Qué tal?
Hola, buenas. ¿Qué tal, chicos? Pues nada, yo encantado de estar aquí en el primer programa del año. Y cuando decía Joan que lleváis ya, o va a ser pronto, 15 años, yo no sé si desde el principio, pero vamos, si empezasteis en 2010, yo creo que desde 2012 os sigo la pista y luego he escuchado, escuché en su momento los podcasts, o sea, los programas más antiguos y eso. Entonces me siento como algo extraño cada vez que pienso que estoy aquí participando en este programa que yo escuchaba cada noche antes de tener niños, cuando masajeaba a mi mujer para que se durmiera, que siempre tenemos esa rutina de masaje de cabeza mientras tal. Y ella decía, mira, ponte los cascos porque a mí esas cosas no me gustan, esos dos pesados hablando y tal. Y eso es muy majo, son muy pesados y tal. Y tal, y no sé qué, y tal. Y hay uno que es muy majo, pero pues, parece que siempre enfadado. Digo, no, es Joan, que es majo. Lo que pasa es que, según habla, ¿cómo? Parece que está. Total, que de repente me veo aquí y digo, claro, macho, es increíble. Así que era encantado de estar aquí.
Bueno, yo. La verdad es que yo creo que me he hecho menos vehemente, ¿eh? No, me ha ido redondeando los
bordes. La edad, sí. Que todo lo aplaca y todo lo baja.
Los años nos van suavizando. Como tenemos que hacer hoy un programa express porque tenemos todos compromisos varios, vamos a hablar de un par de juegos. Roberto sobre todo ha venido para hablarnos de Mario & Luigi Conexión Fraternal, que aparte de que le ha metido un montón de horas al juego, como nos contará, es un experto en la serie, porque tú, yo creo que, Roberto, te habías jugado todos, ¿no?
Sí, he jugado todos. Me gusta mucho, es una saga que, de hecho, este mismo año rejugué la versión de 3DS del primer juego que sacaron, de Superstar Saga. Y yo lo rejugué a principios de año, estaba repasando los juegos jugados este año, y sin saber ni sospechar, porque nadie sospechaba que iban a sacar un juego nuevo este. Entonces fue una alegría muy grande.
Muy bien. Joan nos hablará de SteamWorld Heist 2, que ahora sí, Joan, que le has metido unas cuantas horas. El último juego de Thunderful es el último, ¿no? Último lanzamiento.
Sí, bueno, es de hace un mes o dos, ¿no? Hace un par de meses, creo que o tres ya igual. Pero bueno, que fue,
creo que fue en verano.
Esta temporada, en verano, Hades 2, sí, tanto ya.
Agosto-septiembre, me suena a mí, ¿no?
Sí, yo lo veía de la esta temporada otoñal ya del último tramo de año, ¿no? Pero bueno, como se me va la olla, sí. Sí, muy guay. Estoy, además, no lo he acabado, pero me falta muy poco. Estoy a mitad de la última zona. Sabes que son como bases y tal, pues yo qué sé, habré hecho 5 o 6 bases de la última zona. Es que me debe quedar muy poquito, la verdad.
Muy bien. Y si nos da tiempo, a lo mejor dedicamos unos minutos a hablar de lo que es el tema del momento, ¿no? Que son las continuas filtraciones y rumores sobre la sucesora de Switch, ya llamada oficial, casi oficialmente Switch 2, por los medios. Pues, sin más dilación, nos lanzamos con los juegos. Roberto, ¿qué tal ese Mario & Luigi Conexión Fraternal? Yo tengo un montón de preguntas que hacerte.
Vale, perfecto. Pues nada, yo os desarrollo un poco. Ninguno de los dos, entiendo que tú, Rafa, no has jugado nada de nada. ¿Y tú, Joan, no has jugado nada?
No, yo no he jugado a ninguno. A ninguno, jamás.
Ajá. ¿Por qué, Joan?
Yo sí que tengo, Vaga fe en la serie.
Ajá. ¿Y tú por qué, Joan? Me acuerdo que te recomendó Rafa con cierta vehemencia lo de, oye, tienes que jugar a Super Mario RPG. Y dijiste, no lo voy a jugar. ¿Qué pasa? ¿Que ese tipo de juegos con minijuegos o tal no te van? ¿O qué? ¿Por qué no has jugado ningún juego de la saga?
Sí, bueno, Paper Mario es un poco como un derivado de esto, ¿no? En el fondo, de alguna manera, a su manera y con sus particularidades, ¿no? Pero no me llama mucho el universo Mario en RPG. No me llama mucho. Y en este especial, luego ahora, pues me mandas a cagar o lo que quieras, pero lo veo horrible. O sea, lo veo horrible. A mí horrible. Me gustó, ¿eh? Es una cosa, es feo. Sí. Y Rafa, yo diría que decía, oh, qué guay, tiene como...
Yo lo sigo viendo muy bien y cada tráiler que he visto del juego, al nivel de producción, animaciones, otra cosa es que te guste la estética general, pero claro, lo veo que es potente el juego.
Sí, a mí me costó adaptarme.
Yo veo como que la vista de juego es correcta, está bien, pero que luego cuando hacen una cinemática, ¿no? Una escena, un detalle, es como, oh, Dios. Es que han pasado, vuelve atrás la cámara, atrás. Pero bueno, sí, no sé, no me atrae. O sea, cuando pienso en RPGs, pienso en unos muy, quizá muy mecánicos, muy numéricos, o RPGs que se salgan por la tangente de otra manera, como de alguna manera considero un RPG reciente que jugué Pentiment.
Uh-huh. Está guay, lo jugué yo también este año, sí.
Dices, ¿es un RPG? Yo creo que sí, pero no tiene nada de RPG. O sea, ¿me entiendes? Ya, bueno,
es que es brutal Pentiment.
Sí, pero por... Si me tengo que salir de las normitas del RPG, es más por ahí, que no por ese tono más familiar que tienen estos, ¿no?
Sí, digamos, de alguna forma. Sí, es una saga que es más desenfadada, que está hecha para que un niño que a lo mejor no ha jugado nunca de forma profunda a un RPG, porque luego son un poco, o sea, son muy RPGs en el sentido de que son muy pesados. O sea, hay veces, quizás sobre todo los últimos, lo hablábamos por WhatsApp el otro día Rafa y yo, que el último, el de Luigi y el de este último, son ya se hacen largos. Pero bueno, que es como signo de identidad de los RPGs, ¿no? Estás con el jefe final y te dice, no, lo que te dijimos es que el jefe final no es el jefe final. O sea, te quedan todavía 20 horas de juego. Me cago en la madre, esa sensación de que me muero aquí de asco, pero me está gustando, pero por Dios ya iros a tomar por saco. Pues eso ocurre sobre todo con los dos últimos, ¿no? Pero
Roberto, perdona, ¿este es el quinto de la serie?
Pues a ver, el primero fue Superstar Saga, que lo dieron, o sea, salió en Game Boy Advance, luego en Nintendo DS, Compañeros del Tiempo o algo así se llamaba.
Sí, Partners in Time, sí.
Sí, que es, a mí me gustó mucho, sí, me gustó mucho con el tema de los bebés. Cada uno va introduciendo diferentes mecánicas, dentro de que la base es que tú luchas y manejas siempre a los dos, cada uno con un botón, ¿no? Manejas a Mario y Luigi. Y tú, según pulses A o B, pues salta uno, salta otro, actúa uno, actúa otro, ¿no? Entonces, con esa premisa, tanto el combate, que son todos minijuegos, como moverte por el mundo, y las diferentes cosas que van introduciendo, se desarrolla así. En Compañeros de Tiempo, tú efectivamente hay bebés, entonces tú manejas cuatro botones, porque manejas con dos a los bebés. El tercero fue Viaje al Centro de Bowser, también en la DS, y ahí también manejabas a veces a Bowser, tenías que mover lo típico, la pantalla en vertical, bueno, pues las cosas que te hacían hacer con Nintendo DS. Luego el siguiente, que fue el que a mí se me hizo pesado también como a ti, el de Luigi, el de... bueno, que sobre todo era el protagonista Luigi, que se llamaba...
Dream Team.
Sí, efectivamente, sí. Y luego sacaron un crossover con Paper Mario, se llamaba Paper Jam Bros, que era bastante flojete, o yo lo recuerdo más flojo, a lo mejor no, pero yo lo recuerdo más flojo. Y ya está, luego hicieron dos versiones, del primero y el tercero, para Nintendo 3DS y ahora este último. Yo he rejugado...
¿Por qué, Roberto, por qué esa constancia? O sea, porque me has dicho allá en un par, un poco rollete, este era un poco pesado.
Pues mira, a mí se me hizo pesado, sobre todo el torrón que tienen, y luego es divertido, esos a mí me parecen divertidos los minijuegos, ¿no? Son más... tienes que estar más atentos, un poco más farragosos que no, por ejemplo, con la saga Paper Mario, donde sí son combates por turnos y van... Bueno, que es que, que es verdad que cada juego de Paper Mario es diferente, ¿no? Pero hablando del primero y del segundo, sobre todo de Paper Mario, el combate es activo porque tú tienes que dar al botón justo en el momento, pero aquí en la saga Mario Luigi es que cualquier cosa que hagas y cualquier ataque es en plan de estar súper atento porque como falles lo fastidias todo, ¿no? Y hay siempre esa colaboración entre los dos. A mí me gusta mucho ese rollo y luego el humor. Y luego la parte, el aspecto... la parte de exploración de mundo, que en este sentido me ha gustado menos este último, ahora os contaré, ¿no? Pues porque cada juego te presenta un mundo diferente que vas explorando con cosas conocidas y cosas nuevas que van introduciendo. Entonces ese rollo a mí me gusta mucho. Y luego pues hay veces que simplemente te gusta una saga y no sabes muy bien por qué, pero te engancha. Que me pareciera un poco rollo, al final se me hizo un poco más bola el Dream Team, con el que manejábamos más a Luigi y tal, que se me hacía un poco más pesadote.
Yo ese, Roberto, te decía, perdona, que se me hacía al final, yo lo jugué, me gustó muchísimo mecánicamente el mundo, pero lo que digo, creo que iba por 50 horas y el juego no acababa. Digo, ya no sé si es la falta de paciencia por la edad, pero al final digo, es que se me ha hecho más largo que un día sin pan este juego y creo que lo terminé dejando habiéndole metido muchísimas horas y no estaba nada mal, ¿eh? Porque además me acuerdo que en 3DS era un juego también espectacular, porque bueno, juegos, Joan a lo mejor no le ha gustado esta entrega de Switch, pero en Game Boy Advance era un portento de pixel art, en los de Nintendo DS 3 cuartos, súper bonitos, súper currados artísticamente, y el de 3DS original, ¿no? Porque los otros son remakes, adaptaban muy bien. Porque, bueno, el trabajo ahí que hacía de sprites y bueno, y los dibujos en general, y el estudio original que ya está desaparecido, Alpha Dream, que por eso te quería preguntar también después que me cuentes si se ha notado el cambio de desarrolladora, que no sé quién se ha encargado de este nuevo Mario & Luigi.
Pues lo vi antes, pero ya se me ha olvidado. A mí, yo entiendo yo lo que dice. Si me dan a elegir, prefiero un toque más en este tipo de juegos, un poco más pixel, un poco más retro, ¿no? Al principio me resultaba un poco, no sé, con los colores como, no sé si se dice saturados, no sé, muy realmente cuando, yo qué sé, estás en combate y Mario saca un cacahuete para recuperar ciertas cosas y se comen ahí, de uno salen dos y salta, lo ves y dices, joder, así lo veo como lo veía yo cuando lo jugaba inicialmente en pixel, ¿no? Pero digamos que el encanto de las animaciones exageradas cuando se escandalizan o cuando lloran o cuando, yo qué sé, o cuando se desmayan, el encanto a mí me parece que tiene más encanto lo antiguo. De hecho, incluso el remaster para 3DS a mí me gusta menos, cambiando poco, pero me gusta más el original, el aspecto gráfico que tiene el original, siendo el, me refiero, si alguien se lo piensa jugar, conseguir ahora el de Game Boy Advance debe ser una locura. Si quiere jugar la saga, el de 3DS es súper válido y súper, súper, súper mega fiel al original. Quizás un poco menos difícil, porque yo cuando jugué en la 3DS, el primero, me resultó más sencillo. A lo mejor fue, yo qué sé, como ya lo había jugado. Pero yo creo que sí, que era un poco más sencillito. Luego hicieron algunos añadidos en esos dos que eran gilipolleces, eran de luchar con los secuaces de Bowser y tal, pero vamos, que eran juegos mini, eran como un juego de minijuegos, que tampoco merece la pena perder mucho tiempo ahí. Entonces, respecto al arte, pues eso, a mí me gusta más los antiguos, pero es verdad que este, cuando ya te acostumbras, se ve súper bien. Y, o sea, realmente es algo que dices, madre mía, por Dios, qué trabajo más bueno han hecho. Y con respecto a las diferencias en cuanto a desarrolladora, yo lo he sentido muy Mario & Luigi. Habiendo jugado, ya te digo, el primero a principio de año, yo asumía que iba a ser, vamos, que ya no iba a haber más juegos de la saga, y cuando vi el anuncio en el y ya no he visto más del juego poco adrede para que me sorprendiera. Yo me gusta llegar cuanto menos sepa de los juegos mejor. Si sé que, que lo voy a jugar, digo, si es que lo voy a jugar. O sea, no sé qué. Vamos, que no, que tampoco iban a hacer nada raro o tan extraño como para que no me gustara. Y al final digo, bueno. Y sí que me ha gustado en general el juego, ¿eh?
Yo la duda que tenía eso, si se había encargado Nintendo, la propia Nintendo, internamente del juego esta vez, o la había externalizado a otro de los de sus estudios satélite, por decirlo así. Pero bueno, ya ahora le echaremos un ojo un momento. Dentro de tu clasificación de los Mario y Luigi, ¿tú este cómo lo dejarías?
Es complicado porque quizá, no sé, el tercero quizá, el primero, el que más me gusta es el primero, Superstar Saga, después el Partners in Time y quizá este ahora. El resto, es que es difícil, porque como al final se te mezclan los recuerdos entre uno y otro, pero bueno, sí, vamos, sí que me ha gustado mucho, es un juego muy entretenido, joder, le he echado 62 horas, creo. Si un juego no me gusta, no me planteo seguir jugándolo. Hace tiempo claro. Que digo, mira, macho, si llevo 15 horas con un juego y me está gustando Regulinchi, que te den por saco, no voy a hacer el esfuerzo de que me guste, ¿no? Sabiendo además que es un juego largo.
Y Roberto, aparte del cambio artístico, ¿no? Que es lo más notable. Ese cambio de aspecto visual que rompe tanto, pues lo hemos dicho, con el trabajo de pixel art de los primeros, con ese ya trabajo no tan pixel art, pero modelado más de 3DS, pero bueno, que seguía también la estela muy. ¿Diferencias jugables has encontrado llamativas o alguna mecánica que te haya llamado mucho la atención respecto a anteriores entregas?
No especialmente, sobre todo el tema de lo que llaman clavijas. Ya sabéis cómo
¿Esclavijas?
Hacen. Sí, muchas veces Nintendo, que de repente establece una premisa en un juego y todo gira muchas veces en torno a ello. Aquí estamos en un mundo que ha sido desconectado, un montón de islas que llega un malo super malo y tal, y de repente rompe todos los vínculos entre las islas y las separa. Entonces nuestra misión es juntar todas las islas mediante una conexión que es literal. O sea, hay enchufes que tú tiras de un enchufe como un alargador para allá y llegas de una isla central al resto y se van conectando, ¿no? Entonces, bajo esa premisa de conectar, pues yo que sé, hay nombres, me lo invento, que es, yo que sé, soy, yo que sé, la clavija woman, ¿verdad? Que sí está inventado, pero ya me entendéis, ¿no? O sea, todo gira, todos los nombres, tal, en torno a ello. Y hay una cosa que se añade al sistema de combate que en esencia es el mismo, es decir, tú tienes ataques básicos, saltar y pegar con el martillo, pero si quieres hacer daño en realidad tienes que hacer ataques mediante una serie de, o sea, ataques especiales en conjunto, en pareja, pues eso, que son, pues te cojo a Luigi, le golpeo con el martillo 10 veces o voy saltando y tal, va saltando Luigi y yo voy haciendo con una plataforma y si haces bien todo, el golpe que le pegas al enemigo es súper grande y si fallas, pues un golpe muy pequeñito. Entonces, eso en esencia es lo mismo de siempre, pero añaden lo que ellos llaman clavijas, que son pues eso, habilidades activas o pasivas en base a cosas que tú vas consiguiendo. Imagínate, dices, vale, inicialmente tienes dos huecos, dos clavijas, donde metes, imagínate, este enchufe que yo pongo aquí, pues hace que aunque me dé ese ataque y me haga daño, no me deja caer en el suelo. O otro hace que, imaginaos, cuando yo golpeo con salto, resulta que caen del cielo unas bolas que hacen como un segundo ataque al enemigo, cosas así, ¿no? Entonces eso es la principal diferencia, porque es muy configurable, al final tienes, creo que son 6, entonces puedes hacer como conjuntos, en plan de, vale, pongo esta que hace que aunque golpea uno, se extienda el ataque al resto, y además si lo combino con esta de estas bolas que caen del cielo, si lo hago junto con el otro enchufe, hace que esa bola caiga a todos también a la vez. Es decir, se potencian los ataques o se potencian ciertos aspectos defensivos. En ese sentido está guay porque hay jefes que dices, vale, con este tengo que hacer esto si realmente no me quiero eternizar mucho, mucho tiempo. Y está chulo porque te pica, es decir, a tener ahí, venga, a ver cómo voy haciéndolo de forma óptima. Esos enchufes que tú metes en las clavijas se van gastando, Eso tiene a lo mejor dos cargas solo. A las dos veces que eso se utiliza, se desconecta de forma automática y tiene un sistema de refresco más o menos largo. Los más potentes tardan mucho en refrescarse y otros tardan menos. Hay otro enchufe que, si está enchufado, cuando otro se descarga, dice: ah, vale, pues esto, como está enchufado este, hace que los que se desenchufen porque se gasten del todo, tardan la mitad en recargarse. Entonces, hay también algo de estrategia. ¿Vale? Esto es muy potente, este jefe a lo mejor tiene dos fases, en la primera se me descarga, pero lo mismo enchufo esto, se me va recargando a medida que voy haciendo ataques. Entonces, ese punto está guay. Tampoco hay mucha necesidad de hacer todo esto, me refiero que yo lo hago, pues no sé, pues por jugar bien, ¿no? Pero en realidad la dificultad no es muy grande, se hace más pesado que difícil al final en los últimos jefes.
Bueno, pero es una capa de profundidad, por lo que comentas, muy interesante, ¿no? Muy configurable.
Sí, quizás. Claro, sobre todo eso sirve para los jefes más opcionales, ¿no? Que también son más esponjas de daño que otra cosa, ¿no? Creáis que de repente dice: ¡ay, tiene una mecánica que me vuelve súper loco! Yo hice, pues claro, con tantas horas hice la mayor parte de misiones secundarias, que hay misiones secundarias, por supuesto, la mayoría son gilipolleces y hay algunas que te dan equipo. Equipo es o martillo o mono o zapatos. No hay
sí,
más,
las
no
dos armas clásicas, ¿no? De los Mario & Luigi.
Sí, claro, y el mono que te va dando, pues. Es...
Bueno, pero eso está muy bien, entonces. Así te da más opciones para explorar.
El martillo, aparte de ser más potente que el que tienes. Sí, claro, si golpeas al primero, tal. O si hay muchos enemigos, hace más daño, ¿eh? Entonces lo puedes ir configurando unos u otros, ¿no? Y entonces tiene varias capinas y sobre todo, repito, eso es útil para los jefes secundarios por si te quieres sacar todo, hacer el 100% o tal. Está chulo, sí que según hablo del juego, porque a mí es que se me olvida todo rápidamente. Yo veo una película dos veces y un año después digo a María, a mi mujer: oye, María, esta película tiene pinta de estar bien, porque la hemos visto dos veces en los últimos 5 años. Ah, coño. Vale, pues bueno, pues fenomenal, ¿no? Pues con los juegos pasa igual, que yo, de hecho, cuando tengo que hacer un análisis para el podcast en el que colaboro, intento hacerlo rápido, porque como pase un par de semanas, se me enfría y ya, pues se me olvida. Pues lo que os iba a decir, que la exploración, siendo guay la idea de, joder, cada isla es diferente porque es un microcosmos, micro realmente, ¿eh? Porque son islas que normalmente hay algunas que son más grandes, pero tampoco son enormes, enormes, pero cada una es diferente. Hay pequeñas mazmorras dentro de las islas más importantes y cuando completas una isla, lo que en esencia ocurre es que se abre una corriente nueva para que el barco en el que tú vas, tú vas en un barco, que no lo he dicho, pero entre islas, evidentemente vas entre barcos, pero no puedes acceder a todo el mapa. Y para ir accediendo a más partes del mapa, cuando completas una isla o ciertas cocinas, se abre una corriente que te conecta con otra zona. Entonces vas descubriendo las islas como tal y luego pequeñas cosas. Pequeñas islitas, no sé cómo le llaman, islotes o islillas, bueno, pequeñas, muy pequeñinas, que son retos súper súper concretos, ¿no? Hay minijuegos, por ejemplo, yo qué sé, una de las habilidades que tienes con Mario y Luigi es que te puedes hacer una bola y vas rodando, ¿no? Entonces hay una isla que todas las mecánicas juegan en torno a eso y son minijuegos, pues... Entonces está guay porque no sabes lo que te vas a encontrar, tanto en cuanto al bioma cómo va a ser y tal. La música es diferente en cada isla, hay música muy chula, hay algunas que son más random, hay musiquillas muy chulas y entonces eso está guay porque cada isla es diferente, pero a mí me gusta más cuando es un entorno solo, como ocurre en el resto de juegos, que es diferente al que estamos acostumbrados en el universo Mario Bros, ¿no? Pero hay personajes nuevos y tal, y el entorno es una tierra única que explorar, ¿no? Aquí es todo más diferente y a veces es un poco, no sé, en plan de, venga, a ver qué me dan aquí, y yo qué sé. Pero también es algo muy personal mío, ¿eh? O sea,
Roberto, te iba a comentar, yo creo que también la saga en concreto Mario & Luigi, si por algo se ha destacado respecto a otras series, e incluso del propio Paper Mario, es que ha tirado mucho a esa construcción de sus mundos propios, que ya no hace Nintendo en otros juegos. Nintendo ya sigue un canon muy marcado. En los Paper Mario lo hemos visto, ¿no? Al principio eran muy locos. En el
Y
Super
ahora ya
Mario
no, sí.
RP, exactamente, el Super Mario RPG, incluso en la Puerta Milenaria, con personajes fuera del universo Mario Clásicos, pero llegó un momento, ya no sé si por orden de Miyamoto, como se dice o tal, que ya tiene que ir todo con Toads y
Es
poco más.
posible, ¿eh?
Sí, eso es
Sí,
horrible.
tortugas, todo, sí, cosas de
Sí,
estas y gumbas y ya está.
A ver,
Yo.
y lo hace muy divertido, pero se queda un mundo mucho más plano, ¿no?
Es más
Ya
pobre,
no.
sí. Yo los
Exactamente. Bueno,
Toads.
yo creo que sobre todo es que dos entregas después a mí me pasa un poco con Paper Mario. Ves el nuevo y dices, ¿sabes? Más o menos esto ya lo he visto un par de veces antes.
Claro.
Porque ves el mismo tipo de escenarios, el mismo tipo de mundo, el mismo tipo de personajes, de enemigos,
Claro,
y dices,
claro.
bueno, ¿no?
El
Es.
Color Splash a mí me decepcionó mucho porque sí
Sí.
que es lo de siempre, son buenos juegos, no podemos decir que son
Buenos
malos, son
juegos,
buenos,
sí.
son divertidos, bonitos, tal, pero es muy plano en lo jugable. Y ya acabé hasta de los Toads hasta los Toads, ¿sabes? En la, yo, de verdad, o sea, otra vez, que son. Ahora los amarillos, ahora los azules, no sé qué. Y luego
Paper
con.
Mario, no sé, tengo a veces la sensación de que es como una saga que no. O sea, sí, pero hasta cierto punto no pretende que te los juegues todos, como Mario, ¿sabes?
Puede ser.
Que Mario sí que es el público de Mario, ¿no? Pero
Ya.
sí, sino que Paper Mario, no sé si estos RPG también van por ahí. Son como, pasa un tiempo, te juegas otro y tal, pero no tienen esa intención de, ¿sabes? De fidelizar mucho, creo, ¿eh? Me
No
da la
sé.
sensación.
No lo sé, cambiaron mucho. El primero y el segundo, las mecánicas son muy parecidas. El segundo, bueno, lo he jugado también este año, claro, hicieron una versión para Switch y me encanta, es de mis juegos favoritos. El tercero me gusta mucho, también es de mis juegos favoritos, siendo muy diferente al primero. O sea, había innovación, Joan, ¿sabes? El primero y el segundo son como el mismo juego, el segundo mejorado,
Exacto.
y hay compañeros que son muy guays, mecánicas muy chulas. El tercero, siendo completamente diferente, a mí me encanta, la historia es maravillosa, bueno, precioso. El cuarto, Paper Mario, es el Color Splash, ¿no? Color Splash. Bueno, hicieron uno en malísimo, el Sticker Star
A mí me gusta
en
bastante el
3DS.
Sticker Star.
Sí, ay, pues mira, yo lo estuve rejugando para una
Sí,
especial
está
que
guay.
hicimos. Ay, es que ya empezábamos, en vez de todas, con pegatinas, ¿sabes? Pues la pesadez de todo
Exactamente,
mediante
sí.
pegatinas y tal. Y luego bueno, el crossover con Mario Luigi. Y luego el Color Splash. A ver, lo he dicho, siendo un juego chulo y es que se veía de muerte en Wii U.
Bueno, esta será el del martillo, ¿no? De
El
pintura.
del. Sí.
Artísticamente espectacular ese juego.
Espectacular. Se ve de lujo, pero claro, jugablemente era súper mega plano, jugando con cartas y tal, pero muy, 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 muy fácil. Me resulta igual de plano que el juego que hicieron los de. ¿Cómo se llama el juego de cartas que hicieron los de Stinghaste? ¿Cómo se llama,
Simon
Joan?
Quest.
Sí, que a mí me gusta
Simon
mucho
Quest.
lo que ha hecho ese estudio, pero ese me resultó jugablemente muy planote y por eso es el que menos me gusta de. Entonces me pasó lo mismo con Color Splash. Y luego el de Switch, el de Origami King, lo mismo, muy bonito tal, pero jugablemente es que era un ñordo con patas. O sea, el sistema de combate inicialmente la premisa era maravillosa, pero luego hacías una mierda con los objetos, los ataques al final siempre hacías lo mismo, es decir, no, que te pedía muy poco luego para pasarte el juego. De hecho, al final yo iba evitando combates, cosa que nunca hago. Y si un juego me gusta, yo quiero combatir. Me encanta el sistema de combate es chulo. Entonces, pues, ¿y por qué estamos hablando ahora mismo de Paper Mario, Joan? No sé
No,
por qué.
porque creo que son dos juegos, esta saga,
Sí.
que tenían un inicio como más, con más pretensiones y
Sí.
que a medida que ha pasado el tiempo se ha modulado a una segunda fila, un poco más cómoda, un poco más previsible en aspecto visual, en mecánicas, ¿no?
Sí.
Que es eso, que no parece que quieran fidelizar un público y proponer cosas, sino que estén ahí. Si te apetece, lo coges, ¿no? Si no, pues igual ya te coges el siguiente que te llame más la atención por cualquier cosa o porque hace tiempo
Ya.
que no juegas ninguno. No sé.
Ya. Sí, es difícil establecer el target, porque dices un público casual no va a jugar normal. No sé, a lo mejor el Paper Mario, o ven Mario Luigi, lo ven, llega el padre al game, hey, mira, aquí sale Mario Luigi, venga, pues te lo compro. Claro, le pones al chaval de 8 años si nunca ha jugado un RPG y tal, y él espera dar saltitos y ya está, y dicen, ¿qué es esto, papá? ¿Qué dicen que tengo aquí que coger? Puede que sea. Y luego a los más comidos, bueno, si a los más comidos como nosotros, pues sí, nos tienen, pero no sé si somos muchos o pocos, ¿sabes? Los que llevamos jugando desde siempre a Nintendo y estamos dispuestos a comprar todo lo que va saliendo de ese estilo. No lo sé. Vamos, a mí el juego sí que me ha gustado mucho. Y es verdad que aunque no hay un único mundo que explorar con diferentes ambientaciones, pero que sea igual, aquí es todo muy diferente dentro de cada isla, bueno, pues tiene el encanto. Digamos que yo prefiero lo otro, pero esto sí que tiene mucho encanto. Y acabé satisfecho de haberle dado 62 horas, que es algo que
no. Pero está muy bien, me gusta lo que comentabas y creo que los Mario Luigi eso también lo hacen guay. Ya no son las mecánicas propias de los combates, sino que fuera del combate tienen esas mecánicas distintas para explorar el mundo, ¿no? Que vas utilizando las diferentes habilidades que vas ganando. Ya sea que puedan, yo me acuerdo de hélices, trampolines. Que después eso es más que un juego de rol. Después tiene esa parte extraña de platas de exploración.
Es bastante gracioso, sí, realmente. Que cuando vayas a una zona nueva sea nueva de verdad, ¿sabes?
Sí.
Que no te muevas igual o que hayan cosas distintas, que funcione todo un poco diferente.
Sí,
esto, mira, les comentaba ayer un poco así por encima el Indiana Jones. ¿No? ¿Sabes? El Indiana Jones que ha salido hace poco y tal y cual. Que, bueno, pues estaban ahí los Urioles jugando y tal. Y bueno, ¿qué lo has dejado? Digo, es que lo dejé porque juegas a la primera zona es el Vaticano, ¿no? Y luego te vas a Egipto y el Egipto es el Vaticano
con arena.
Con arena, todo en el desierto, ¿sabes? Es lo mismo. Tienes unos carteles, tienes que buscar unos carteles. Tienes que buscar medicinas. Tienes que,
en lugar del Papa está el faraón. Está ahí.
Es lo mismo, pero puesto en otro escenario. Y luego hay otro escenario y dices, vale, o sea, va a haber exactamente lo mismo colocado en distintos sitios en este escenario, ¿no? Se agradece cuando realmente si vas cambiando, porque si no puedes ir hasta el infinito. Así. Hay gente haciendo escenarios y luego gente que coloca, que pega las cositas, esto aquí. Y vas que chutas, sino que plantees ese sitio pues como un sitio, a ver, aquí qué vamos a hacer, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo te afecta? ¿Cómo te mueves? ¿Cómo lo que sea, ¿no? Eso está guay, eso sí. Realmente está bien.
Sí, está chulo.
Aunque sea sencillo y tal, pero te da esa salsita de variedad y de sorpresa y de novedad, no solo un escenario nuevo, ¿no? Un decorado.
Los minijuegos también están chulos y luego, pues sí, es verdad que hay cierto componente de plataformeo muy básico, pero sí, a veces pues tienes que hacerte hélice para llegar de un lado a otro, a veces bola, a veces, yo qué sé, pues es más lo típico de, vale, tengo 4 habilidades, ¿cuál tengo que utilizar? Que es todo muy básico, por eso digo que nosotros enseguida lo vemos, gente que llevamos jugando tanto tiempo, pero un niño que tenga más o menos interés en un juego... digamos, un niño que tenga cierto interés en jugar de forma un poco más dedicada, no sé cómo decirlo, pues sí que puede estar guay. Mi niño, a veces yo juego de noche para que también el rato que yo tengo, también porque si ellos están despiertos, prefiero estar con ellos criando que no estar jugando y ellos a mi lado haciendo otra cosa. Pero cuando alguna vez me decía, Lucas, ¿y este juego y tal? Pues mira, Mario Luigi, que te lo pongo. Y dice, ¿puedo jugar? Y yo decía, Lucas, a esto no puedes jugar. Él está jugando ahora, le dejamos jugar 15 minutillos el fin de semana, o ahora en vacaciones a diario, pero damos 15 minutillos a Kirby o a los principales niveles primeros de Astro Bot en la Play 5 y tal. Entonces digo, no, es Mario Luigi no, porque tienes que, pues eso, hacer ataques justo con el timing perfecto.
Sí,
tal,
es difícil tal. Para un crío.
Bueno, y leer mucho también, claro. Que es parte de la experiencia de estos juegos.
Sí.
Y, ¿sabes? No sé qué edad tiene, pero se puede hacer muy pesado si no lees ya de corrido sin pensar, pues ya ves.
Y nada más, como conclusión, pues eso, que es un juego que a mí sí que me ha gustado mucho, que es muy, muy entretenido y que si te gusta ese tipo de juegos, pues, y has jugado alguno de la saga y te ha gustado, pues que pa'lante. Ya me dirás tú, Rafa, si se te hace pesado o no. O si le echas tantas horas, a lo mejor yo tardé mucho por, yo qué sé, por no sé.
A ver cuándo me puedo poner con él, pero creo que tardaré. De todas formas, eso, uno de los lanzamientos principales de Nintendo para este final de año, ¿no? Así al fin ha sido uno de los lanzamientos gordos con Dragon Quest 3 HD. Y también yo me he alegrado, ¿no? Porque después de que hayan lanzado esta nueva entrega, que le den, después de la desaparición del estudio principal de Alpha Dream, que era ya un súper clásico. Y básicamente que se dedicaba a hacer estos Mario y Luigi, ¿eh? Pues que Nintendo no haya dejado morir la franquicia, que también me parece algo importante, que también eso hay muchos fans de la misma, de estos RPGs de Mario, ya sea Paper Mario o Mario y Luigi, que siguen siendo rara avis, ¿no? Y RPGs de lo más particular dentro del mundo del RPG. Que como en tantos géneros hay mucho juego calcado y tal, y todos estos tienen su personalidad propia. Te pueden gustar más o
Eso es.
menos mecánicamente, te puede gustar más su mundo, la ambientación, pero siempre tienen ese punto especial de juegos de Nintendo, que no son unos juegos más.
Eso es. Sí.
Eso está muy guay. Pues chicos, sin mayor dilación, ¿nos lanzamos con SteamWorld Heist 2?
Sí, claro. SteamWorld Heist 2 es. O sea, me ha gustado muchísimo, la verdad. Mucho. Incluso venía un poco dubitativo por lo que comentábamos, ¿no? Que Thunderful ha estado un poco regular. Como editora, un poco mal, lo que podemos decir, ¿no? Y como desarrolladora han salido. Hacía mucho que no hacían nada, en fin, pero salió muy bien. Tiene, yo creo, el equilibrio justito, justito entre dar mucho más de lo mismo y proponer cositas nuevas, sin querer darle la vuelta del todo al concepto que creo que ya de por sí es muy particular. O sea, es un SteamWorld Heist, es un juego que tiene un desarrollo en dos dimensiones y es un shooter, que es una especie de estrategia por turnos, shooter, ¿no? En 2D, es muy raro, ¿no? De coberturas, en fin, para quien no tenga muy ubicado, que supongo que más o menos todo el mundo sabrá qué es, pero haciendo un resumen, se trata de un grupo como de piratas espaciales, que son robots. Entonces las pantallas se desarrollan, entras en una zona que hay varias puertas y tal, y cuando abres una puerta se abre ese habitáculo, que puede tener varios niveles, arriba, abajo y tal. Hay varias plataformas con coberturas y tú tienes, cada personaje tiene como dos etapas, ¿no? Dos movimientos. Puedes hacer un recorrido muy largo andando o un recorrido más corto y disparar, o un recorrido más corto y hacer una acción de potenciar algo, de curar, lo que sea, ¿no? Lo que es un juego de estrategia un poco por turnos, ¿no? Lo que es lo habitual. Pero con la cosa de cubrirse y disparar. Entonces hay armas que tienen un punto de mira, las armas más precisas tienen un punto de mira completo, las armas un poco menos precisas tienen un punto de mira más corto. Y luego las armas que son, ¿sabes?, con una dispersión brutal, directamente no tienen punto de mira, ¿no? Y tienes que, a ojo, calcular la inclinación de la pistola para ver si le das o no, sobre todo a los que están muy lejos, ¿no? Eso es, por ejemplo, el que lleva una escopeta, ¿no?, que no tiene ningún punto de mira. A larga distancia te lo puedes currar mucho y acertar, porque además tú puedes mover el arma, pero cada arma, cada personaje tiene un balanceo de la mano que claro, a larga distancia es brutal, ¿no? Entonces eso...
Claro, tienes es que jugar, ¿no? Con esa inexactitud ahí del... O posibilidad
exacto,
de fallo, ¿no?
O con el rebote.
Avanzadilla, quién es el que va detrás, ¿no? Este que se avance y le pegue de cerca a este, el francotirador que dispara cuando se acerque más cerca y así cuando se acerque, con el que tiene una pistola normal, lo remata. Como planteamiento visual, ves un juego súper sencillo, pero luego en el tema de la estrategia yo creo que es un juego súper rico, porque son muchas capas las que tiene a la hora de afrontar una pantalla, ¿no? Es el qué personajes eliges, con qué habilidades, ¿no? Ahí el francotirador, el que roba tesoros, ¿no? El que roba tesoros en un determinado momento cuando lo vas evolucionando puede avanzar muchísimo porque hay varias sacas o cofres en la pantalla. Entonces puedes hacerle que tenga como un poder que va desarrollando. Cada vez que coge un tesoro, gana un bloque más de movimiento.
Anda, qué chulo.
Entonces, sí, si coges el primer tesoro en el primer rango de movimiento, en la primera acción, ganas una, pero ya tenías una, con lo que te quedan dos. Entonces, si puedes empalmar un tesoro con un tesoro con un tesoro, lo pones al final de todo, puede disparar y entonces lo dejas en cobertura, se carga un tío al otro lado y tienes, digamos, enfrentado la pantalla por personajes, los que tiran una cosa que es granadas o cohetes que explotan y tienen un rango, incendian. O sea, hay que tener realmente todo en cuenta. Cosas del escenario que te afectan a ti, que te pueden incendiar a ti si te caen encima. Sabes de no colocar a los personajes porque los enemigos disparan a estas cosas para que eso suceda. Me parece una maravilla. O sea, y también de estos que me parece bastante curioso que no se haya copiado en todos estos años. No haya salido ya, ningún.
Es verdad.
Ningún imitador o que sea chusquero, pero digas, bueno, me vale, ¿sabes? Me vale porque el anterior Steamworld es de Wii U, creo, o sea, hará 10 años de
sí. El juego. Y que incluso para el típico juego de móvil chusquero, no se haya copiado. Decías tú, Joan, ¿verdad? Que hay juegos que copian mecánicas muy sencillas para juegos de móviles y eso es súper, vamos, algo que si se adapta en plan cutre, es el típico anuncio de juego que te sacan cuando abres... YouTube y te aparecen ahí el juego, juega esto, que es una puta mierda de juego de disparar ahí, de coger refrescos y tal.
Sí, sí, sí. Sí, sí, no sé, no ha habido nada, ¿no? Entonces yo lo recibí con los brazos abiertos porque el primero me encantó y es eso, lo que hace es ahondar un poco en eso, ¿no? No quiere revolucionar la fórmula, sino hacerlo un poquito más rica. Lo que hace básicamente, creo que aporta, ahora mismo tengo 10 personajes que creo que es lo mismo que había en el primero. La cuadrilla al final era de 10, que ibas combinando. Creo que hay alguna clase nueva, me parece, alguna que no, ingeniero y tal, que no me suena de haberlo visto en el primero. Y lo que es muy grande. O sea, llevo como 30 o 35 horas de juego y me queda aún un poquito. Sí que soy muy completista, sí que soy muy, muy obsesivo. Yo sé que podría jugarme el juego y luego repasar lo que me ha quedado colgado. Porque hay retos secundarios. En este hay muchos más retos secundarios dentro de las pantallas. Y me sería mucho más fácil, ¿sabes? Porque el reto secundario a veces es muy duro de conseguir. Y te puedes pasar la pantalla, te vale, avanzas en el juego, vas tirando, los personajes se van desarrollando y luego al final cuando te lo has pasado, vuelves atrás y haces esas 6-7 pantallas que te han quedado colgadas, esos retos que no has hecho, mucho más sencillo, ¿no? Yo, o sea, cuando estoy en una zona tengo que tenerla al 100% antes de pasar a la siguiente. Y hay pantallas que han sido un dolor, pero muy difíciles, pero hay que estar ahí, ¿sabes? Que yo me lo decía, pero ¿por qué dejas ese cofre tranquilo? Te piras ya. tienes a uno con un punto de vida, otro con tres,
porque te somos vas a así, matar, Joan.
¿vale? Y puedes acabar la pantalla con algún personaje que te lo hayan matado. Luego lo vuelven a montar y ya está. No me da la gana. O sea, tienen que salir todos vivos con todos los retos hechos. Bueno, pues
que te está, muera, ¿no? El rollete Fire Emblem, ¿no? Ahí de... Tengo que pasármelo.
Sí, sí, sí. Yo en Fire Emblem es mi mierda total. O sea, ¿qué dices? Es un lancero random, ¿sabes? No es de estos que tienen trama. No, no se va a casar este con nadie ni nada de eso. Es igual.
Pero no me lo mataron.
Sale vivo. Exacto. Sale vivo por mis cojones.
Oye, Joan, respecto a eso hemos dicho. Yo el primer Steamworld Haze, no me acuerdo, tenía que mirarlo si es de 2011-2012. O sea, han pasado ya más de 10 años, una pasada, como
sí, sí,
como
sí, pasa es una pasada. Vaya.
¿Qué novedades te ha traído después de todo este tiempo?
Bueno, aparte de eso, ¿no? De que las pantallas son mucho más ricas, ¿no? Hay mucho objetivo secundario y yo el primero lo recuerdo más pasillo. Sí que había a niveles más verticales, pero había mucho pasillo con un par o tres de niveles así alargado, ¿no?
¿Te refieres eso a la estructura, del propio nivel, ¿no? De la propia zona de combate.
De cada nivel, sí. Y aquí los niveles son bastante más complejos, son mucho más laberínticos, tienes muchas puertas opcionales con eso, con un cofre, ¿no? Que hay al final de todo, que puedes dejártelo sin más y no pasa nada y acabas la pantalla. Pero ahí está esa puerta sin abrir, ¿no? Que te está llamando todo el rato. Muchos niveles muy altos, muy grandes, con coberturas. Es mucho más complejo, yo creo. Siendo lo mismo, o sea, no dices, joder, estoy jugando otro juego, ¿no? En absoluto. Pero sí que tienes que tener más ojo de dónde está cada enemigo y prever hasta dónde puede llegar y cómo le va a quedar el rango desde donde está tu cobertura, si te va a alcanzar desde ahí o va a ser muy difícil para él, ¿sabes? Porque si te dan, por ejemplo, ahí un francotirador es un impacto directo, ¿no? Si te da, te da. Pero luego hay otros que tienen dispersión, es decir, que te puede dar en parte a la cobertura y en parte al personaje. Y en vez de quitarte 8 de vida, te quita 2 de vida, ¿no? Porque el resto de balas han dado en la cobertura. Entonces, sí que es. O sea, las pantallas están siendo algunas, yo diría, apasionantes, ¿eh? De wow, la intensidad, el mirar el reloj porque van saltando alarmas y cuantas más alarmas, más refuerzos llegan a la pantalla. Mirar cómo están colocados todos, los puntos de vida que tienes de Dios mío, no voy a acabar, muy guapas. Y luego supongo que el mayor cambio es la estructura del mundo, que en el primero era una línea de pantallas, ¿no? Que ibas haciendo y elegías la base y ya está. Y aquí hay un mapa, un gran mapa que combina, que esto ahora se hace mucho y me gusta cada vez más. El 3D y el 2D es un mapa de marítimo. Vas con tu navecita pescado submarino.
Claro, tiene también navegando. Ese cambio de ambientación, ¿no? Hemos pasado del espacio.
Exacto. Exacto. Como era del espacio, pues nada, elegías pim pim, era todo negro, estrellitas.
No,
y
ibas está. En el otro, si no recuerdo mal, Joan, ibas asaltando naves espaciales, ¿no? A estaciones.
Esto es lo mismo. Esto es lo mismo, son barcos.
Hoy va de barcos.
Base naval. Bueno, el primero jugaba, eran piratas espaciales, atacaban, ¿no? Sí. Es como un abordaje, ¿no? Era como de piratas igual, pero ahora se han lanzado ya a por todas y lo han puesto en el mar.
No, digo que hoy es un podcast temático porque va de juegos, que la mecánica...
Es verdad, de
barcos.
Sí. Es verdad, tiene no barco, Mariela.
Está todo pensado, sí. Está todo pensado.
Es un gran mar sin islas ni nada, ¿no? Y eso, el submarino también tiene una capa de mejora de submarino, de actualizarlo, ponerle armas, ponerle cosas. En un determinado momento te puedes sumergir
El submarino
y hay
entiendo que
otra
es
capa.
la base.
El pescadito, sí. Exacto, sí, tu base es la nave. Hay batallas navales que te encuentras con barquitos, con cosas y es un grado más de, bueno, pues de juguetear un poco, de exploración. Al principio se me hizo más pesado porque va muy despacito y decías, hostia, es que es muy grande el mundo, es enorme, ¿eh? O sea, es un mapa gigantesco. Y decías, madre mía, pero luego vas avanzando, vas cogiendo cositas y se va enriqueciendo mucho y te mueves mucho más suelto. Y a estas alturas es bastante, bastante más guay el submarino. También lo mismo, cada cosita rara que veo en el mapa, hay que escarbar hasta ver cómo puedo llegar a esta playita interna que se ve, porque vas descubriendo ahí las nubes, ¿no? Que se van abriendo a medida que pasas y vas limpiando el mapa, ¿no? Y siempre juegas con eso, ¿no? Cuando vas mirando el mapa, ves alguna cosita ahí rara, ahí se ve un rincón. Pues te metes debajo del mar, bordeas la costa, ves que hay un túnel, pasas por debajo y entras a una zona nueva con una pantalla a veces nueva.
Bastante cambio, ¿no? Por lo menos en la forma de abordarlo, el desarrollo del juego, de pasar de un juego muy lineal, como, ¿no? Como el primero, a este que tienes una exploración y no sé hasta qué punto esa libertad de elegir entre muchas pantallas, ¿no? Si es tan
Sí,
abierto.
pero creo que la libertad ya estaba en el primero, ¿eh? O sea, tú
Sí
llegabas a
que
una
estaba, sí.
zona y
Vale.
podías elegir entre dos, tres pantallas, ibas haciendo así. Esto es lo mismo, pero más bonito y más activo, ¿no? Y eso.
Sí, a lo mejor por según qué nivel tuvieras podías acceder o no a ciertas naves, que lo jugué hace mucho tiempo, no recuerdo, pero yo creo que sí, a veces de libertad de elegir.
Sí, yo es que lo he jugado como 3 veces, me lo he ido comprando. Es de estos que salen Switch, pues me lo compro y lo vuelvo a jugar sin ningún problema, ¿sabes? O sea,
Sí.
porque es eso, creo que es una propuesta tan única que no había nada ni remotamente parecido, entonces te lo vuelven a sacar, te ponen una oferta, 3 euros, dices,
Sí,
joder,
lo
vamos
compré yo
allá,
también.
¿sabes?
Lo compré yo también en Switch y nada, cacharreo al principio, como no sé, de este juego sí que me acordaba mucho, no tuve la necesidad de seguir jugándolo, pero me encanta y lo compré en Switch porque digo, es el típico juego que cuando no sabes a qué jugar, tiras de él.
Sí, y nada, súper recomendado, o sea, me está flipando. Es
Es mucho más
realmente,
largo.
yo creo que sí, ¿eh? Porque yo creo que el primero igual era larguito, pero en plan 15, 18 horas, una cosa así,
Me
¿no?
suena que era mucho más largo el primero, ¿eh? De alguna vez que hablaste. Eran
¿Sí?
muchas horas,
¿Tú
sí.
crees?
Sí.
Ojo, 15 o 20. Estoy viendo yo aquí en How Long to Beat que yo aquí siempre como que duplico el número de horas básico que pone, ¿no? El primero ponen 12 horas. Yo creo que a mí me duró 20 o para allá. Eso dicen. Vamos, lo que es la historia principal y luego siendo completista pone aquí que 21 horas. Ponte que, pues eso.
Pensaba que era un juego de 30 o 40 horas el primero, ¿eh? Sí, me ha ido
No,
la
no,
cabeza.
no, no. No.
Sí, este yo creo que es eso, para acabarlo al 100%, yo estaré sobre las 35 horas, ¿eh? Quizá
Sí,
alguna
aquí pone
más.
unas 40, aquí pone unas 38 horas y media siendo completista, que
Sí,
yo le sumaría otras 10
porque
más o menos.
ya te digo que yo voy a mitad de la última zona y lo llevo todo al 100% y llevaré eso unas 30, 35 seguro, seguro.
Qué
O
chulo.
sea, Joan, que veo que este SteamWorld 2 Haze no es especialmente rompedor respecto al primero, pero por otro lado sí que he visto que agradeces que Thunderful vuelva por sus fueros. Por lo menos después, a lo mejor, de quizás las.
Sí, de esta aventura más económica, ¿no? Y más empresarial que han tenido y que vuelvan al diseño puro y duro, que yo creo que es el fuerte de esta compañía. ¿Sabes? O sea, que han tenido juegos muy de diseño y, por ejemplo, jugué, creo que no estaba desarrollado por lo que antiguamente, no sé si aún existe, era Image and Form, el SteamWorld Build.
Yo creo que ya fue una compañía nueva.
Salió creo en verano, en septiembre, ¿no? Creo. Y jugué un poquito, o fue el año pasado, ¿no?
El año pasado.
Y un muermo de juego, tío, que decías, Dios mío, ¿cómo puede ser? Que no vean, que no funciona, ¿sabes?
Yo ese ni
un city builder de estos.
Ni sí, me planteo.
Es de pones tres cositas y tienes que esperar a que se llene una barra de progreso, de dinero, de lo que fuera, ¿no? Una barra. Y cuando la tienes llena, entonces puedes construir otra cosa y la plantas. Y tienes que esperar a que se llene y entonces puedes construir otra cosa y dices, bueno, ¿y el juego dónde está? ¿Dónde está el juego? ¿Sabes? O sea, ¿qué es esto? Y nada, y sí que me hizo temer un poco. Sí, sí, yo si tienen que volver a hacer secuelas de cosas para entonarse antes de pasar algo nuevo, yo por mí, a mí me vale.
Pues chicos, ya vamos justitos con el tiempo. Dedicamos unos minutos a los rumores de la sucesora.
Un poquito.
Hecho. Roberto, ¿tú cómo lo ves? ¿Con ganas? ¿Qué tal? ¿Te ha sorprendido algo de los últimos leaks? No sé si has estado muy al día, supongo que sí, ¿no? Como todo el mundo.
Sí, bueno, es verdad que de último estoy menos. Cuanto más mayores hacen los niños, más te requieren el día a día, entonces tengo menos tiempo para entrar. Además, hace años miraba. O sea, Twitter era mi fuente de información, en plan de noticias rápidas y tal, y hace, como ya se ha convertido en un estercolero, pues ya casi no entro y tal. Entonces, no te creas tú que estoy yo muy, muy al día de lo que. Como estaba antes. Sí que parece que va a ser muy continuista por lo que he leído de último y pero vamos, que va a ser básicamente una Switch 2 tipo Play 2, en plan, pues eso, lo mismo, pero más potencia y ya está, ¿no? Ahora a lo mejor no, a lo mejor han salido rumores que yo me he perdido, contadme vosotros.
Va a ser eso.
Sí, va a ser eso. Lo más destacable que ha habido últimamente ha sido lo que parece unas filtraciones incluso de la propia placa base con los componentes. Ha sido lo más gordo de los últimos días.
Roberto, que no sé si lo has visto, es la foto.
Sí, que se ve, pero que es muy parecida. Sí, ¿no?
Es la foto.
Sí.
Sí, cantos más redondeados, es muy, pues eso, sí, el tamaño más botón. Grande ya, como se había hablado ya hace muchos meses, ¿no? Con esa pantalla
más aquí. Grande, pero sin ser OLED. Digo, me cago en la leche, otra vez nos van a hacer comprar dos veces la Switch.
Seguramente, siempre ya se comentaba también hace meses, ¿no? Que ha sido.
Roberto, no te la hacen comprar dos veces, ¿eh?
No, yo es que tengo la base, la de 2017, la de
San Diego,
que
me
compré la OLED. Sí, claro, tú puedes elegir no comprarla, sí.
Claro, hombre, yo no me la he comprado. Yo la olé, la veo y dices, joder, qué pantalla te tiene. Pero, en fin, funciona ya, es que la mía. Mucho, sí.
Yo juego mucho, pues mucho en portátil. Claro, por supuesto que no es necesaria, no, tú puedes jugar. Pero digamos que yo juego mucho en portátil. Hablando con Manuel Luis, el director de Into the Podcast, él está jugando, vamos a hacer un programa sobre Mario Luigi también, y decía él... que juega sobre todo en sobremesa, ¿no? Que él no es muy de portátil. Y yo Mario Luigi lo he jugado, no sé, 99% en portátil, porque además es un tipo de juego que yo lo asocio, inevitablemente, claro, a portátil, ¿no? Entonces, claro, yo que juego sobre todo en portátil, a mí sí que me compensa comprarme una OLED, que además tiene una pantalla más grande y tal. Entonces digo, qué cojones, hostia, ya me están jodiendo otra vez estos de Nintendo, sacando a los 3 años o 4 una consola con pantalla más grande y que se va a ver mejor, que me van a obligar. No ven aquí Miji con una pistola en la cabeza aquí a Salamanca, pero casi, casi, o sea, prácticamente lo veo, ¿sabes?
De todas formas, yo creo que, a diferencia de otras generaciones, el salto de pantalla está bien, pero no es algo bestial como en otras épocas. O sea, en una Game Boy Advance, el cambio a pantallas superiores, o sea, era muy notable.
Ya.
O sea, de sí. Verse pues muy mal a verse algo mejor, o cuando metieron los primeros modelos retroiluminados o con iluminación. Sí. Esto, yo sigo diciendo, yo tengo las dos Y sí, la OLED se ve muy bien, pero no me parece un salto para volarse la cabeza de decir,
No,
es que esto es el noche y la día. Sí, la OLED se ve guay, se lo comentaba a Joan a lo mejor que en algún juego sí que me ha destacado con con escenas muy oscuras, ¿no? Por la profundidad del negro que tienen las pantallas OLED, ¿no? Que es un contraste básicamente infinito. El que tienen, pues yo qué
Sí.
sé, en Animal Well, a lo mejor como en portátil, destacaba todo su aspecto artístico. Pero en el resto,
Ya,
no lo veo tan
claro, no.
llamativo. Y te digo
Claro,
una
no, no
cosa,
es un cambio.
y mucha gente creo que juega, además sabes que, Joan, no sé si sabes que el modelo de OLED tiene como un modo de visión para ver con los colores saturados, que yo eso tampoco lo veo, porque lo haces como, no estás siguiendo la forma de ver fidedigna del juego, sino que
Claro.
porque se vean más saturados, te los cantan más,
Sí,
pero
yo eso lo vi
no le veo la
en
gracia.
cuando salió, vi una comparativa en Xenoblade, en el port este de Xenoblade un poco maquillado que sacaron, que salían los colores súper intensos, ¿no? En la OLED, en comparación. Y entonces ponían varias imágenes de paisajes y tal. Y me parecían, ¿sabes? Ahora los paisajes de webs, ¿no? Pues pones no sé dónde de Canadá o no sé dónde de Italia. Los colores están, tío, ¿qué dices? Hostia puta, tío, ¿qué ha pasado aquí? ¿No? El mar está como verde y el sol es rosa, tío, y dices, tío, os habéis
Sí,
pasado por el pueblo.
que dices, yo estaba en el mar y yo no lo he visto así, a ver si veo yo mal,
No,
porque
no, yo estaba ahí y esto no es así,
mis
pero
ojos no funcionan,
súper
¿verdad?
saturado, ¿no? Ahora cualquier cosa de paisajes, de viajes, las imágenes son brutales del tuneo que les han metido. Y me recordó ese nombre a eso, no decías, coño. Colonia 9, ¡buah! ¿Sabes? Todos unos coloracos ahí, súper pasadotes. Pero
Sí.
bueno,
No,
sí.
el cambio a la OLED no es, o sea, no es algo que te vuele la cabeza. Digamos que hace la experiencia a mí personalmente pues como más cómoda, ¿no? Un poco más grande, un poco tal,
No, a
pero
ver,
no
y
es
es
un
eso,
cambio, claro, como decía,
los
de
juegos
juegos
oscuros,
oscuros.
eso. Los juegos oscuros es una pasada. Y si tienes mucha luz, ahí, o sea, la normal se te come la luz de la pantalla, ¿no? O sea, tú estás en exterior, ¿no? En un jardín o fuera y hay sol, tú no puedes jugar ni 10 minutos a la consola porque
Ya.
no se ve un pimiento, ¿no?
Claro,
La
a lo que
OLED,
yo
eso
voy.
te da ese
Claro que
plus, ¿no?
sí. Es que es una pena que saquen digo, que sácalo ya en OLED directamente, aunque sea un poco más cara. Si los que lo vamos a comprar, lo vamos a comprar igual, aunque sea
Bueno, un
50
poco
euros
más.
más.
No, 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 no. Es
No,
que eso es
no,
lo que dice Joan,
señor.
es que a lo mejor no es un poco más cara, es que a lo mejor se dispara mucho el precio, con una
Sí,
pantalla OLED. Se
mucho.
dispara y no todo el mundo que se la va a comprar igual, ¿eh? No es lo
Puede
mismo
ser.
400 que 450 que 480. No es lo
Ya.
mismo, ¿eh? Ahí vas perdiendo a cada tramo de precio, estás perdiendo gente. Eso es así. Y yo creo que van al rateo. Hablaban de los chips, ¿no? Que, oh, es que va a ser de 8 nanómetros en vez de 5 nanómetros. Y yo digo, pero estáis putos locos, tío. Estáis locos. O sea, la Play 5 salió con un chip de 7 nanómetros. Y quieres que la Switch 2 lleve una cosa del espacio, ¿vale? De para ir a Marte. Coges, enchufas la consola a un cohete y te lleva al espacio. O sea, ¿qué dices, tío?
Y te lo pasas bien entre medio.
¿Sabes? Es de locos. Es que este chip tiene 4 o 5 años, ¿no? Y dices, coño, pues vale. Pues 4 o 5 años, Dios, tío. Es que me parecen discursos que igual es lo que pasa, ¿eh? Porque lo ves en un foro, ¿no? En Reddit o en lo que sea, y que son gente que tiene 19 años, ¿no? Y dicen, es que yo tenía 14 años cuando estaba esto. Y dices, coño, yo tenía 40, ¿sabes? ¿Sabes? Es antes de ayer. Hace 4 años, para mí es antes de ayer. Y es. al final es lo que hablábamos, Rafa, en el anterior que no publicamos, es que funcione la máquina. O sea, tú no puedes poner un chip loquísimo que ha salido hace 6 meses porque es que no sabes qué va a pasar con ese chip dentro de 2 años. Es que no lo sabes, ¿sabes? Pero si coges un chip de hace 4 años, sí sabes qué va a pasar, ¿no? Porque está rodado y los problemas que hayan ido saliendo ya los tienen controlados. Creo que es eso. O sea, todo lo que sale apunta a que funcione. La Switch salió también con un chip desfasadísimo, ¿sabes? La primera. Pues aquí la tenemos, 8 años de vida. Y es que este chip lo tienen capado, porque podría correr mucho más, porque dijeron, todo el mundo calmado, que no se ponga esto como una turbina, ¿sabes? Que es con muchísimas consolas. Que a los 2 años el calentamiento de un poquito es y te peta. Bueno, pues que funcione.
Si es que no totalmente. Tienes. Y que digo una cosa, que un chip tenga unos cuantos años, tampoco quiere o no lo quiere decir todo, porque también hay que contar que son chips customizados, ¿no? Que la propia Nvidia en este caso adapta. Y lo que decía mucha gente cuando, por ejemplo, comparaba, este va a tener la potencia, el equivalente, yo qué sé, voy a decir un Xbox, una Series S, ¿vale? Pero hay que tener lo que decían, que estos nuevos chips ahora recién, o este chip, aunque sea antiguo, pero salido y adaptado, va a tener muchas funcionalidades que no tenían esos chips hace 5 años. Como el DLSS u otros efectos que no estaban ahí. O sea, y que te van a poner a la altura cosas que no hacían, las cosas que no hacía, pues eso, estas consolas con las que se las compara hace tantos años y que la va a poner a la altura. Y bueno, y lo que hemos dicho, Joan, que por lo menos en nuestra opinión, que hay que priorizar otras cosas.
Los juegos, básicamente.
Sí, ¿no? Y los juegos, pero que te dure la batería, que no se te funda en medio minuto la consola, aparte del calentamiento que decía Joan. Sí, siempre nos hemos reído mucho y creo que claro, nos seguiremos riendo aquí de las Steam Deck y sucedáneos, ¿no? Porque que te duren una hora de consola.
No, Rafa, Steam Deck, en juegos más o menos exigentes, es 30-40 minutos de duración, ¿eh? O sea, tienes es portátil, pero con el cable enchufado, porque si no, ni portátil ni
eso, con cariño, como si jugaba yo con mi Game Gear en su época. Es que esto ha sido la historia de las consolas de Nintendo. Ha sido priorizar al final y lo veo muy lógico. El consumo de batería y otros aspectos a la pura potencia, porque bueno, es que ha pasado toda la vida. Yo he tenido eso desde mi Game Gear en su época, la Atari Lynx, pásate a las siguientes portátiles, la PSP, Vitas y demás, siempre las has puesto al lado.
Para mí, o sea, tú diseñas una consola portátil que dura media hora y lo has hecho mal. O sea, tú, Rafa, te vienes, tú coges el AVE para venirme a ver y no llegas a Lleida, ¿sabes? Con la consola encendida. Ya la tienes que meter en el estuche. Estamos hablando de una hora de viaje. Tío, ¿dónde vas? O sea, es que no
es una faena. Es que te llevas al dentista para la sala de espera, la Steam Deck, y te dura 40 minutos. Y yo que espero en mi dentista una hora lo normal en la sala de espera, digo, me cago en todo. Y eso, o sea que yo entiendo que sea eso para juegos muy exigentes, pero la gente está muy contenta en general con la Steam Deck, ¿eh? Sobre todo con la segunda versión que sacaron, con la OLED y tal, la gente está muy, 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 muy contenta.
Sí, el millón de personas que se la ha comprado en todo el mundo está muy contenta de lo que hablamos, que está muy bien. Y como dice Joan, sí, no me, porque siempre me río mucho, pero creo que tiene razón, la portátil de los medios, ¿no?
De los periodistas. Sí. Sí, todos tienen la Steam Deck.
Me encanta esa desconexión respecto al mundo real de los usuarios, ¿no? En general.
Sí, es que me da rabia porque es eso, ¿no? Es una consola que se ha comprado toda la prensa de todo el mundo, que yo no veo a nadie que se la esté comprando, nadie normal que no esté relacionado con el mundillo videojuegos, que trabaje o que tenga cosas, ¿no? De una persona normal. Y es ahora como el listón. Y es, a ver, es una consola que vale 800 y pico euros, pesa un kilo, la batería te dura en un juego 3D actual y tal, media hora, y luego necesita desarrollos específicos, porque si no, el Rise of the Golden Idol no funciona, que es un juego 2D, no funciona, se cuelga, se raya, tal, tío, que es un juego 2D, es como si metemos el SteamWorld y no va en la Steam Deck, y te va el no sé, el Indiana Jones, no, pero el SteamWorld no va, y dices, ¿qué está pasando aquí? No, porque necesita, es que esto necesita un desarrollo específico. Hostia, nen, yo creo que no, eso no puede ser el rasero. O sea, por precio, por peso y portabilidad, ¿no? Lo grande, lo pesada que es. Y porque no es una garantía de que todo lo que está en Steam lo puedes usar en la Steam Deck. No puede ser un rasero, ¿no? Es como si decir que, bueno, que no todos los juegos que salen en la Switch funcionan en la Switch. Y dices, bueno, pues tú me dirás, no, ya pondremos un icono para que lo sepas si te va a funcionar o no. Vale. Pues bueno. En fin. Sí, yo es que soy ya muy conservador. Soy muy conservador. Creo que la consola va a ser más potente, va a hacer más cosas, va a ser más guays. Lo que quiero es eso, que funcione y que dure. Porque son 8 años, tío, con la Switch, ¿eh? Y es verdad, ¿eh? Lo de los sticks. Pero por lo demás, aquí está, ¿eh? Aquí está. Es como, en fin, un caballo de carga, ¿no? De estos. Va pasando el tiempo, va pasando el tiempo, va pasando el tiempo y...
Claro. Roberto, ¿a ti hay algo nuevo que te gustaría ver en la consola? Dentro de que ya sabemos que va a ser igual, pero ¿hay alguna funcionalidad, algún detalle en especial que te molaría?
Tengo siempre la cosa de, ¿en serio Nintendo no nos va a sorprender con nada especial? O sea, va a ser, vamos, que yo encantado, ¿eh? O sea, si es una Switch 2 en toda su gloria, en plan de, pues, más de lo mismo y más potente y ya está. Y que, pues, que sea igual de buena, pero que puedan hacer juegos un poco más así, yo encantado. Pero, digo, ¿en serio Nintendo va a hacer eso? O sea, va a adquirir la línea de Play, que no tiene nada de malo, ¿eh? Simplemente digo que eso nunca lo ha hecho, de lo mismo pero más potente sin ninguna cosa diferencial, pues bueno, sí que lo hizo en su día, ¿no? De Nintendo a Super Nintendo, pero bueno, o de Nintendo a... Pero había cosas, el mando era diferente, yo qué sé, cosas así, cosas que innovaban, ¿no? Y digo, ¿en serio en esta consola no va a haber nada de innovación, nada más que más potencia? Yo encantado. Pero digo, a ver si nos sorprende algo. Entonces tengo ganas de que Nintendo diga, hey, os esperabais más de lo mismo pero más potente, pero no, tenemos esto también. Esto no se ha filtrado. Supongo que no, ¿eh? Supongo que no, porque en un mundo en el que todo es fácil que se filtre, pues entiendo que será más de lo mismo y mejor, ¿no? Supongo que si yo quiero ver juegos, me sorprende que todos los rumores que haya vayan en base a cómo va a ser la consola, pero no en base a qué juegos están desarrollando. Eso me sorprende.
Me gusta mucho que hagas ese comentario, porque lo hablábamos con Joan, que a Nintendo se le ha escapado. Yo entiendo que cuando estas cadenas de producción inmensas y todo tan globalizado, que es diferente que por algún lado no se escapen las cosas porque hay mucha gente con ganas de protagonismo. Pero si hay que reconocer algo a Nintendo, es que el tema de software... De momento están esos rumores de lo que podría ser el sucesor de Mario Kart, el Mario Kart 9, pero no se sabe nada.
¡Qué locura, eh! Mario Kart 9.
Claro, es como decir, oye, que a lo mejor están haciendo un nuevo juego de Mario en 3D. Ah, bueno, vale, una filtración espectacular.
Muy bien. Y Splatoon 4, Splatoon 4, apuntaoslo. Lo he dicho aquí, ¿eh?
Eres un visionario, Joan.
Pero eso, no se les ha escapado de momento del software, que es lo que realmente ya, visto lo que estamos viendo en la consola, es lo que estamos más a la expectativa, ¿no? Todos los usuarios con que se va a acompañar en el lanzamiento de la consola. Y bueno, y al final, lo siguiente es saber cuándo tenemos ya la consola. A lo mejor sacamos el podcast y tenemos ya anuncio de la presentación, que eso es Ya veremos qué pasa. Los rumores últimos así más gordos los comentábamos que sobre todo que publicó la noticia Game Reactor, era que quizás el lanzamiento fuese para junio, que es bastante probable, ¿no? Para verano.
¿Qué tarde?
Veremos qué pasa. De momento es verdad que
Yo
ahora
no,
te...
yo ya a estas alturas no es tarde, ¿eh? Yo lo veo, incluso a estas alturas lo veo pronto, ¿eh? Lo
Sí,
veo pronto.
porque sí.
Más
Hay
que nada
poco tiempo
porque
entre que lo anuncien y lo saquen, habría poco tiempo, pero claro, sí, claro, sí, que es inevitable,
yo
sí.
vi alguno, más que nada porque vi alguno diciendo que marzo-abril, y marzo-abril implica que está todo ya en los territorios, como aquel que dice. O sea, que las consolas de América están en América, las de Europa están en Europa, y luego hay que distribuir por países, por tiendas, etcétera, pero que todo el proceso de logística está en marcha, los juegos, el merchandising está hecho para poner en las tiendas, ¿no? En los games, en lo que
Ya.
sea, en los carteles, todo, 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 todo. Si salen 2 meses, todo eso ya está. Y entonces es muy difícil. Ahí sí que es muy, 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 muy
Que no se
difícil creer
filtre, claro.
que no se filtre absolutamente nada.
Sí,
Porque
porque
es
quizá
ahí a
los...
escala mundial. O sea, si tienes un
Claro.
Bocazas haciendo fundas, imagínate en todo el mundo, con todo el material, todos los juegos. O sea, no lo creo, no
Claro,
creo.
yo entiendo que los juegos es más difícil que se filtren, porque los juegos hechos por la propia Nintendo, pues evidentemente no va a haber ningún empleado,
Sí, pero los de terceros.
claro, y los de terceros, pues no sé, si claro, si saben que, oye, esta compañía está haciendo este juego y no se tiene que saber nada, entiendo yo que las compañías, las third parties harán lo propio, o sea, aleccionarán a los empleados, oye, no filtréis nada, que se sabe que somos nosotros, que somos los únicos que lo sabemos, digo yo. Entonces es más difícil que se...
Sí.
Pero claro, un cartel
Es muy
en...
difícil. Mira, yo qué sé, la gente que ha hecho Ubisoft. ¿Entiendes? O sea, es todo cosas así. No puedes controlar. ¿Hasta qué punto puedes controlar todo eso? Un tío que estaba trabajando este agosto en Ubisoft lo echas ahora en este noviembre, ¿no? Que hicieron la última ronda de despidos. ¿Tú qué sabes lo que va a contar en enero este tío? ¿No? Porque.
Claro.
De que no que lo haya hecho él, ¿no? Sino que le ha dicho otro que conoce, que aún está ahí, que tal y cual, y que, bueno, casco. Y es muy difícil, es muy difícil, porque nada más que haya uno que cante, ya sale en todo el
Sí,
mundo, en toda la
que
prensa y tal,
sí, se sabe.
¿sabes?
Sí, hay cosas que sí que se sabe. Hace tiempo un conocido que es programador,
A
hablando
ver qué
con él y
exclusiva
tal.
nos das.
Es programador, no, 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 ya es una exclusiva a toro pasado, ya creas tú que yo sea aquí. No, 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 pero hablando con él se dedica al mundo de los videojuegos. Ha trabajado en empresas que trabajan en empresas grandes y tal, ¿no? Él hace siempre teletrabajo y tal. Pero vamos, está continuamente cambiando de diferentes empresas grandes para hacer diferentes videojuegos. Me decía que, bueno, pues lo que se sabe, que hay muchos más juegos que no salen que los que sí y tal. Y me decía que un amigo suyo, muy amigo, trabaja en Nintendo América. Y yo le dije, me cago en tal, me tienes que dar una exclusiva para mi podcast, tal. Y dice, nada, no te puedo decir nada. Dice, sí que, esto fue hace un montón de meses, sí que espera un Zelda, antes de que se supiera del Zeldita este que han sacado y tal, ¿no? Y te lo he dicho, y dice, no te puedo decir nada, solamente pues eso, que espera. Claro, yo me digo, pero va a ser que va a ser un remake de Ocarina of Time y tal, tal, pues de lo que se había hablado. Y dice que no te puedo decir nada, solamente eso, que espera esta. Entonces, hay cosas que se saben, incluso más allá de lo que es en Nintendo, o sea, a lo mejor uno que trabaja en Nintendo se lo dice a un compañero suyo, y ese compañero suyo pues lo filtra, pero no es filtrar, es simplemente un comentario. Entonces, hay cosas que se pueden, o sea, es muy difícil, muy, 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 muy difícil que no se sepa nada, ¿no? Pues yo qué sé, sí hay cosas que yo de momento no sé nada, de la Switch 2 no sé nada de nada, no tengo nada que ocultar, a mí no me ha comentado nada al respecto. He intentado indagar, pero no saco nada.
Que no
Sí.
quede por haberlo intentado sonsacar.
Yo lo que pueda, sí, le cojo, me voy a coger este flexo que tengo aquí antiguo y una silla de estas de hierro y lo hago un interrogatorio en cuanto pueda, en cuanto le vea.
Muy bien, chicos. Se nos está haciendo la hora, con lo cual yo creo que es el momento de ir cerrando el programa. Roberto, muchísimas gracias por venirte de nuevo al programa.
Muchas gracias a vosotros por dejarme que me meta aquí de intruso.
Dinos dónde te podemos encontrar a los oyentes.
Pues en pocos sitios. En Twitter, ya como digo, ya casi no lo utilizo. Creo que soy Classic Gaming 80. Y en Instagram, que tenía la intención este año, la intención de lo que hacía antes en Twitter, que era ir subiendo los juegos que voy jugando, serie de juegos. Creo que soy también Classic Gaming 80. Entonces, bueno, que me busquen por ahí. Pero tampoco voy a decir nada especialmente interesante. Tampoco hace falta. Lo que, desde luego, sí que busquen a Link to the Podcast, que es el podcast en el que yo colaboro habitualmente y que es un podcast hermano de este en cuanto a la temática Nintendil. Y la verdad es que os tenemos todos mucho cariño. Pues cuando queráis, chicos, a mí me avisáis, os hago madrugar un poco y ya está.
Bien.
Muy bien, Roberto.
Un
Bueno,
abrazo
pues
grande, chicos.
igualmente. Bueno, nosotros nos despedimos recordando que tenemos página web que es nintendbit.com, donde se puede descargar directamente el podcast o bien a través de las diferentes plataformas de gestión de podcast como iVoox o Apple Podcast, que si alguien quiere ponerse en contacto con nosotros, tenemos nuestro correo electrónico que es contacto@nintendbit.com. O también estamos en redes sociales, concretamente en X como Nintendo. Bueno, Joan, y también a Roberto, que os traigan muchas cosas los Reyes.
Sí.
Algo caerá, algo caerá.
Algo ni entender lo que era, sí.
Algo,
Sí,
sí.
lo intuyo.
Muy bien, chicos, pues oye, un abrazo fuerte, ¿vale? Y seguimos
Igual.
hablando. Venga, hasta la
Venga.
próxima.
Gracias a todos, hasta luego.
Adiós.